Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, la Comisión de Justicia del Congreso finalmente perpetró un golpe contra la Junta Nacional de Justicia. Esto es realmente indignante. Ayer la Comisión de Justicia iba a votar el informe elaborado por la propia Comisión que señalaba que ninguno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia había cometido falta grave, ¿no? Sin embargo, antes de votar se pasó un cuarto intermedio. Y al reanudarse la sesión ya por la noche, la comisión votó un informe distinto que señalaba que sí cometieron falta grave y que recomendaba remover a los 7 miembros de la Junta, lo que, como ya hemos explicado, constituiría un gravísimo golpe a la separación de poderes y a la democracia misma. El procedimiento utilizado ayer fue tan surrealista que el nuevo informe que votaron los miembros de la Comisión de Justicia ni siquiera estaba redactado. Pero como ayer se les acababa el plazo para tomar una decisión, decidieron votar a favor de un informe imaginario con cargo a redactarlo posteriormente. A favor de la remoción de los 7 miembros de la Junta votaron 15 congresistas. 3 votaron en contra y 2 se abstuvieron. Vamos a leer los nombres de los congresistas que anoche perpetraron esta barrabasada, porque todos merecemos saber quiénes han avalado este atropello contra la Junta Nacional de Justicia, lo que les va a permitir en el futuro controlar el sistema de justicia y el sistema electoral. O sea, van a asegurar impunidad y permanencia en el poder a todos los miembros de la coalición que nos gobierna. Ahí tenemos la lista de congresistas que votaron tanto a favor como en contra y los que se abstuvieron también. A favor: Patricia Juárez de Fuerza Popular, Jorge Morante de Fuerza Popular, Marta Moyano de Fuerza Popular, Flavio Cruz de Perú Libre, Américo Gonza de Perú Libre, María Alba, no agrupada, Luis Aragón de Acción Popular, Elvis Vergara de Acción Popular, José Balcázar de Perú Bicentenario, Gladys Echaíz de Renovación Popular, Alejandro Muñante de Renovación Popular, Adriana Tudela de Avanza País, Norma Yarrow también de Avanza País, Rocío Torres de APP y Esdras Medina de Unidad y Diálogo. Los que se abstuvieron fueron Heidi Juárez de Podemos Perú y Janet Rivas de Perú Libre. Y los únicos 3 que votaron en contra fueron Pasión Dávila del Bloque Magisterial, Ruth Luque de Cambio Democrático y Esmeralda Limachi, de Cambio Democrático. Bueno, ahora este informe va a pasar al Pleno del Congreso, lo que lo someterá a debate y votación. El Congreso necesita 87 votos para remover a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Es un número alto, ¿no? Estamos de acuerdo en que 87 votos es la votación más alta que necesita el Congreso para algunas cosas, pero ya hemos visto cómo se logran grandes consensos cuando se trata de defender intereses particulares o destruir la poca institucionalidad que le queda al país. Y mientras eso sucedía en el Congreso, el premier Otárola aseguró ante la OEA que el gobierno aceptará recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El primer ministro Alberto Otárola expuso ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington y reiteró que el gobierno de Dina Boluarte respeta el sistema interamericano. Además, solicitó a la CID no admitir las demandas de los sentenciados por terrorismo Florindo Flores Ala y Víctor Polay Campos. Uno de los primeros temas tocados por el premier Otárola fue señalar el compromiso que el gobierno peruano tiene con la OEA y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asegurando que cumplirá con todas las disposiciones establecidas por el organismo internacional. Afirmó, además, que colaborarán con las investigaciones que viene realizando el Ministerio Público sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones. Escuchemos al premier Otárola, por favor.
El Estado peruano mantiene firme el compromiso, como lo ha expresado nuestra presidenta, de implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana, en especial aquellas referidas a la necesidad de investigar los hechos que causaron lamentables muertes de decenas de compatriotas en las jornadas de protesta de diciembre del 2022 y enero del 2023, las cuales se desarrollaron, a decir de la propia Comisión Interamericana, en un escenario de violencia generalizada, alimentado por grupos extremistas ajenos a quienes realizaban protestas pacíficas. Les expresamos también, señores representantes, la decisión de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la mía de colaborar con las investigaciones que viene efectuando de forma independiente y sin interferencias del Ministerio Público. Podemos asegurar que no habrá impunidad para los que resulten responsables.
La presidenta y yo vamos a colaborar con las investigaciones, dice el premier. Bueno, esperemos que sea así en el futuro, porque hasta el momento no lo han hecho, ¿no? Más bien, se han negado a responder las preguntas tanto de la Fiscalía como de los abogados de los deudos e incluso de la Procuraduría. ¿Cuándo deberían ser los primeros interesados en que las muertes se esclarezcan? Como dice ahora Otárola ante la OEA. solo palabras. Al concluir la presentación de Otárola, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, recordó el constante apoyo al gobierno peruano y su participación como Estado miembro. Almagro no dejó de mostrar también su respaldo a la independencia de las instituciones democráticas del Perú y se refirió específicamente a la Junta Nacional de Justicia. Previamente, Almagro informó en su cuenta de Twitter que se había reunido con el vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vázquez. Ahí vemos el tuit y la fotografía de ambos. Conversamos sobre la importancia de este organismo para la independencia del sistema de justicia en el Perú, escribió en su Twitter el señor Almagro. Bueno, esto fue unas horas antes de que la Comisión de Justicia decidiera recomendar la remoción de los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Con el silencio cómplice del gobierno, porque el Ejecutivo no puede abstraerse de este atropello diciendo que lo está cometiendo solamente el Congreso y ellos no tienen nada que ver. El Ejecutivo puede expresar su desacuerdo con lo que está haciendo el Congreso, pero prefiere callar porque claramente hay una alianza de la que ambos poderes se benefician. Otra muestra de esa alianza es que ayer el Congreso archivó la moción de vacancia presidencial presentada contra Dina Boluarte tras su viaje a Europa. Esta decisión surgió luego de que 3 parlamentarios retiraran sus firmas de esta medida que fue presentada por un grupo de legisladores, quienes la acusaban de incapacidad moral tras viajar a Europa. Como se sabe, el martes 17 de octubre, los parlamentarios Raúl Doroteo, no agrupado, y Elvis Vergara, de Acción Popular, decidieron quitar su rúbrica de esta medida. Y ayer, Luis Camiche, de Cambio Democrático Juntos por el Perú, también retiró su firma de la moción. Esta es la segunda vez que el Congreso manda al archivo una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que en abril de este año hizo lo mismo con la primera moción contra Boluarte, y en aquella ocasión la medida obtuvo 37 votos a favor, 64 en contra y 10 abstenciones. Esta vez ni siquiera se pudo llegar a votar porque por la falta de firmas ni siquiera se llegó a presentar la moción. Dina Boluarte fue acusada de incapacidad moral por la muerte de más de 60 peruanos y peruanas. Esto fue en abril, tras la represión policial en diciembre del 2022 y enero de este año. Bueno, como decíamos ayer, no la van a vacar, pues no, se necesitan mutuamente para sobrevivir hasta el 2026. Y ahora con la próxima captura de los organismos electorales, incluso más allá de ese año. Por otro lado, un teniente coronel del ejército es señalado como presunto autor directo de las muertes en Ayacucho durante la represión de las protestas. En las investigaciones por las muertes del 15 de diciembre del 2022 en Ayacucho, el Ministerio Público decidió incorporar como presunto autor directo al teniente coronel del ejército Jimmy Alex Bengoa Bellota, a quien vemos en la fotografía, para 2 casos específicos. Así lo confirmó en La República el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal IDL. La incorporación del teniente coronel Jimmy Alex Bengoa Bellota como investigado como presunto autor directo se da para el caso de las muertes de Christopher Ramos Aime, de 15 años, y José Luis Aguilar Yucra, de 20 años. El Ministerio Público señala en su disposición que el citado militar habría sido quien disparó el proyectil de arma de fuego que ocasionó la muerte de ambos civiles. Bueno, el teniente Bengoa Bellota ahora es investigado como presunto autor directo del delito de homicidio calificado con alevosía en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. El abogado de IDL destacó que sería el primer caso de un militar investigado por las muertes en las protestas como presunto autor directo, porque los militares Antero Rosendo Mejías Cajadillo y Jesús Amarildo Vera y Pensa vienen siendo investigados desde un inicio, pero como presuntos autores mediatos. Y ahora vamos a poner un extracto de un debate que sostuvieron anoche el exdirector ejecutivo de la AFP Profuturo, Pedro Grados, y el ex jefe del INEI, Farid Matuk, sobre esta reforma al sistema de pensiones que ha presentado el Poder Ejecutivo, en la que, por ejemplo, ha propuesto establecer una pensión mínima de 600 soles para todos los afiliados. Veamos este interesante debate entre ambas personas en el programa de ayer, Diálogos de Democracia de Epicentro TV. Está el tema de la pensión mínima de 600 soles, ¿no? Lo que sí es una novedad absoluta en esta ley, y que de alguna manera va a ser subvencionada o financiada por el Estado. Es decir, si una persona llega, por ejemplo, con sus aportes, tiene lagunas previsionales y no está todo el tiempo en el sistema, aporta esporádicamente y finalmente va a recibir una pensión de 100 soles, o eso es para lo que le dan sus aportes, el Estado completaría los otros 500 para que reciba una pensión mínima de 600. ¿Qué opinan de esa propuesta, señor Matuk?
Bueno, yo no le digo mucho futuro, o sea, porque digamos para recibir la pensión mínima tengo que haber sido formal un mínimo de 10 años de mi vida. Si no he sido formal un mínimo de 10 años, no recibo nada. O sea, me voy al otro lado. Entonces, ahí hay un tema. O sea, no es que la pensión mínima es universal. La pensión de 600 soles no es universal. No, la caja no aguanta, tendría que subió la recaudación fiscal 5 puntos. No, no, digamos que no cuadra, punto. No, eso no cuadra. Entonces, y yo no creo que solucione la informalidad en nada. En nada, de nada, de nada. Porque yo una de las cosas que vengo afirmando es que hay dos tipos de informalidades. La informalidad del dueño de 10 micros y que tiene un cobrador y un chofer trabajando a destajo. Ese es informal. Y el otro, el anciano que vende queques en el semáforo que su esposa cocina. Ese es otro informal. Entonces, yo veo al ojo de un cubero, digo, la mitad de la informalidad son evasores tributarios. Y que si tuviésemos un sistema de adherencia a la normatividad legal suficientemente sólido, la informalidad se reduce a la mitad. Porque hay otros ambulantes que cargan un cartel, una mochila con cartel. Esos no son ambulantes, son trabajadores a destajo de un empresario que tiene 100 mochilas, que llega la persona a las 6 de la mañana, trabaja hasta las 6 de la tarde, lo liquiden y se lleva su plata. Ese es informal, porque ese no es semáforo. No. Informal es la señora que tiene una carretilla de moliente y todo su capital es el moliente. El otro es alguien que tiene 100 trabajadores a destajo. Entonces, yo no creo que este proyecto de ley solucione en nada el tema de la informalidad. Lo positivo que tiene es incorporar a los trabajadores de cuarta, que no estaban en el sistema vigente. Son trabajadores formales. Hay el famoso cuarta quinta, el que trabaja todos los meses por cuarta categoría, lo cual es una irregularidad legal.
Los que pasan recibos por honorarios son los de cuarta, ¿no?
Claro, pero hay gente que recibe por honorarios porque yo trabajo para Nativa un mes al año. Pero si durante los 12 meses consecutivos Nativa me hace hacer un recibo por honorarios, yo estoy evadiendo la ley. Pues si trabajo 12 meses consecutivos para el mismo RUC, soy un empleado estable. Eso es lo que llaman cuarta quinta, en la jerga. O sea, cuarta es de que me contratan...
Independiente de verdad, claro, un independiente real.
Que no hay, usualmente la norma dice que no hay un vínculo estable. Entonces, si yo trabajo un mes al año, no hay un vínculo estable, obviamente, elegido. Pero si 12 meses consecutivos le emite un recibo por honorarios al mismo RUC...
A ver, señor Grados, ¿cómo hacer para incluir, digamos, a los trabajadores informales que representan además el 75% de la población económicamente activa? ¿Cómo incluirlos en un sistema de pensiones al que actualmente no tienen acceso?
A ver, lo primero, ya se mencionó, y estoy 100% de acuerdo con Farid, en lo de incluir a los de cuarta categoría. La ley original de AFP los incluía, pero cuando se dio el retiro del 95.5, también se eliminó la necesidad, aportaron 2 o 3 meses y se levantó la necesidad del aporte de los trabajadores independientes, algunos de los cuales tienen muy buenos ingresos y son básicamente profesionales independientes, abogados, periodistas, médicos, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que es importante construir también una pensión para los profesionales independientes en la medida que sea adecuadamente gestionada y tenga la rentabilidad. Ahora, el problema de las pensiones es que reflejan la informalidad, entonces hay que generar elementos que contribuyan a eliminar la informalidad. Dos temas que no están en la ley, que podrían reglamentarse, a mí sí, bueno, y además reconociendo que efectivamente la caja fiscal no daría para subsidiar a todos, y ahí hay que buscar un equilibrio, ese es otro tema que es importante, y por lo tanto hay que darle sostenibilidad financiera. Pero si uno, al pagar el impuesto general a las ventas, y hoy día con toda la tecnología que existe, uno da su DNI y un porcentaje X, 1%, 0.5% del 18% del IGB, va a un fondo, y ese fondo solamente va, uno va a poder captar ese fondo en la medida que uno aporte de manera adicional, todos compran y todos pagan IGB. Por lo tanto, gran parte de los informales al comprar una Coca-Cola o cualquier gaseosa o cualquier producto, al pagar IGB, al comprar cemento, por ejemplo, de alguna manera van a ir generando un fondo de pensiones. No resuelve el tema de la informalidad, pero sí puede empezar a contribuir. Otro tema importante es, la verdad, uno debería nacer más que con DNI, con seguridad social. Y la seguridad social es educación, y ahí también coincido con Farid, el nivel donde...
Ahorita vuelve.
Uno entra, perdón, la seguridad Y ahí sí es importante esta idea del capital semilla, que también funciona en otros países, es decir, un monto mínimo que el Estado pone y lo puede gestionar, hay distintas formas de gestionarlo, y cuando la persona cumple 14 o 18 años, dependiendo del momento en que empiece a trabajar, también pasa al fondo de pensiones en la medida que aporte. Entonces son algunos incentivos que van generando como pequeñas luces que pueden contribuir con la formalidad. Indudablemente, en la parte de evasores hay un tema de control que es difícil, pero hay que llevarlo adelante, dado los niveles de informalidad. Entonces, no resuelve el tema de la informalidad, pero por lo menos va generando algunos pequeños caminos para poder ir formalizando parte de la población y que a futuro nos ocurra lo que ha ocurrido en Europa. En Europa, ¿qué ha pasado con los fondos de pensiones? Finalmente han tenido que subir la edad de jubilación, bajar la pensión e incrementar el aporte. Es decir, los tres elementos negativos. El mejor ejemplo es lo que ocurrió en Francia, que hubieron protestas gigantescas. Al final, Macron logró sacar adelante su proyecto de incremento de la edad de jubilación y tiene que ver con algo que Farid lo ha mencionado, sostenibilidad fiscal.
Señor Matuk, ¿qué le parecen estas propuestas para incluir de alguna manera a este gran porcentaje de informales en el sistema previsional?
Sí, yo me arriesgo a más. Yo diría que el IGB suba a 20 y 5 puntos se devuelven en cuenta individual. Y ahora con los sistemas mecanizados, yo veo al que el viernes en la noche está comprando cerveza y pañales y dice con RUCO. Entonces le regalamos 18% del precio de los pañales y la cerveza porque tiene rojo. Y uno va y compra lo mismo y paga completo. Entonces ahí hay un problema con la autoridad tributaria muy fuerte, histórico. Pero ahora con la información que hay, uno pudiera va al supermercado X y con la boleta electrónica que hay, Sunat sale por la computadora y uno pudiera ver en su cuenta si efectivamente los 20 soles que pagó en el supermercado tiene su sol agregado a su cuenta individual de jubilación. Yo, por ejemplo, no tendría ningún problema en que suban el IGB 2 puntos y devuelvan 5 puntos al consumidor final. Yo creo que la Sunat recaudaría más porque habría una ventaja material en comprar formal. Ahora no hay ninguna ventaja material en comprar formal. Uno compra formal porque sale algunas cosas más baratas en supermercado que en mercado. Pero ahí habría una diferencia. Y nuevamente, yo insisto también en el concepto de capitalización individual. Yo creo que se ha debido pasar a que un jugador como el Banco de la Nación sustituya a la ONP y que hayan cuentas individuales y que trabaje ese dinero y compita. Yo sí creo que la presencia de un competidor sólido del sector público supervisado, como es supervisado del Banco de la Nación por la SBS, es un aporte. Las cajas municipales mismas son empresas públicas y son propiedad del Estado, en última instancia, el municipio, la municipio provincial. Entonces, yo creo que una ventaja que no se ha mencionado, que es bien importante, es que van a haber más jugadores. Este grupito de 4 o 5 FPs va a desaparecer, lo cual es una tentación para el oligopolio del libro de texto. Así, absolutamente el libro de texto.
Bueno, invito a todos a ver el programa Diálogos de Democracia de anoche en las redes de Epicentro TV para seguir y ver el debate completo. Y bueno, vamos a estar atentos a ver cuándo se agenda en el Pleno del Congreso la votación de este informe imaginario, ¿no? Este informe con cargo a redactarse después que aprobó la Comisión de Justicia ayer y que recomienda destituir a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.